ahora que fui a Cuba, se lo planteé al presidente Díaz-Canel. Le digo, quiero algo especial. De los médicos que van a ir, quiero especialistas para la atención a el centro de terapia para niñas, niños con discapacidad. Todavía no sabemos cuántos, pero en general son 500. Pero ya...
El presidente Andrés Manuel López Obrador se vio envuelto en una ola de críticas de la oposición por esta decisión de contratar a un grupo de médicos cubanos para atender a la población mexicana más vulnerable. Básicamente, las críticas se dividen en dos ramas. La primera es que el contratar a estos especialistas significa entregar dinero al Estado cubano y así financiar al régimen que gobierna en la isla ininterrumpidamente desde la década de los 60. La segunda es que hay suficientes médicos mexicanos en nuestro país, pero que la oferta de plazas con condiciones dignas de trabajo es insuficiente. El presidente respondió que los médicos mexicanos no están atendiendo las convocatorias para plazas en poblaciones rurales.
Ah, porque no quieren asistir. Están las convocatorias abiertas. Nos faltan médicos. Vacantes deben de ser como 50 mil.
¿No hay quien quiera acudir a esa comunidad desalejada?
Sí, ese es uno. También por la formación que recibieron. El neoliberalismo nos hizo muchísimo daño porque puso por delante lo material, el individualismo.
Los datos del Coneval no dejan lugar a duda. La última medición de la evolución en la pobreza muestra que el 28% de las mexicanas y los mexicanos no tiene acceso a los servicios de salud y que el 52% no tiene ningún tipo de seguridad social. Pero también es cierto que el personal de la salud en México está trabajando en condiciones precarias y la pandemia de COVID-19 vino a revelar las deficiencias en el sistema sanitario del país. De hecho, México fue el país con más personal médico muerto por coronavirus en 2020 con 1.320 fallecimientos, según un reporte de Amnistía Internacional. En medio de esta discusión, el presidente criticó a la UNAM y declaró que hay una élite retrógrada y que la universidad, en lugar de mandar médicos a ayudar, los envió a sus casas. La máxima casa de estudio respondió en un comunicado que cerca de 15.000 médicos residentes estuvieron en la línea de fuego en esos terribles días y que más de 1.500 pasantes que estaban en hospitales se integraron a centros de salud por orden de la autoridad sanitaria. Para no alimentar más la polémica de las plazas, esta semana el gobierno federal dio a conocer que hay disponibles 13.765 en el IMSS, el ISSSTE, el INSABI y en el Hospital de Pemex. 5.000 de estas son para el interior de la República. ¿Qué significa para México la llegada de médicos cubanos? ¿En qué condiciones están trabajando los médicos mexicanos y a qué obstáculos están enfrentando en las plazas disponibles? ¿Hay algo que pueda aprender México del sistema de salud cubano? Para entender mejor este tema, platicamos con Olivo Iglesias, médico mexicano, formado también en Cuba. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Gracias por escuchar. ¿Qué tal, doctor Olivo? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Con todo el gusto.
Queremos comenzar preguntándote algunas cosas sobre tu formación. No siempre es posible platicar con alguien que se haya formado como médico en Cuba y existen pues muchas versiones en torno a lo que sucede con los médicos cubanos, pero agradezco mucho la oportunidad de que nos tomes la llamada para platicar con alguien como tú que hizo el internado médico y estudios en medicina tropical y enfermedades emergentes y reemergentes en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara de Cuba. Quiero comenzar la entrevista preguntándote, ¿cómo es formarse como médico en Cuba? ¿De verdad existe toda esta carga ideológica y de propaganda de la que habla la oposición en México?
Pues mira, en mi experiencia como tal, va la carga implícita de vivir en Cuba, en donde claro que existe una especie de adoctrinamiento, ¿no? Ves mensajes en las barras pintadas, los hospitales tienen todos mensajes del Che, alguna frase célebre de Fidel, los nombres de los hospitales son todos héroes y heroínas de la revolución, etcétera. Pero no es como que, además de toda la carga implícita, tuviésemos alguna clase de medicina de guerrillas o medicina en comunidades o programación neurolingüística para convencer campesinos de levantarse, ¿no? En el esquema en el que yo estuve, ¿no? Es importante también aclarar, yo estudié gran parte las áreas básicas, ¿no? De la carrera con las áreas clínicas sin el internado en México. Únicamente hice internado médico de pregrado y estos dos cursos que ofrece la Organización Panamericana de la Salud en Cuba. Y dudaría mucho que las personas que conocí allá, que sí estudiaron toda la carrera de medicina en Cuba, ¿no?, hayan tenido también alguna especie de adoctrinamiento más allá de el estudiar medicina en Cuba.
Pero tampoco es como que los símbolos de la Revolución Cubana estén solo en la Facultad de Medicina. Uno los ve en los museos, uno lo ve en otras áreas de las universidades, uno ve pues ahí el Granma en un monumento. Quizás esto es parte de lo que permea toda la vida en Cuba, ¿no crees?
Exacto, eso es justo a lo que me refiero. Más allá de lo que implica ya vivir allá, no había como tal alguna clase que tuviera ese tipo de intención, ¿no? Obviamente todos los capítulos de los textos, muchos de los libros de medicina, empiezan con algún discurso de Fidel Castro, ¿no? Allá se estudia mucho con libros propios, ¿no? Entonces, pues viene mucho esa carga revolucionaria, pero es algo que justo no solo sucede en medicina, lo mismo sucede para quienes estudian lo que sea, ¿no? Lo hacen mucho desde la revolución. Pero es lo que implica vivir en la Revolución Cubana. No es algo especial, no es algo destinado a la educación médica únicamente.
Y ahora quisiera preguntarte, ¿cuál es tu lectura de la situación de los médicos en México? ¿Te parece que la pandemia agravó las condiciones de trabajo aquí en el país?
Que las haya agravado, creo que no. Que las haya hecho muy evidentes, sí. Y entonces aplica mucho el ahogado, el niño se quiere tapar el pozo, ¿no? Desde otros eventos catastróficos se ha evidenciado mucho la carencia, las debilidades de nuestro sistema sanitario. Y en esta ocasión, ¿no?, en este caso con la pandemia, se evidencia mucho la debilidad de nuestro sistema sanitario en el sentido más extendido del concepto sistema sanitario, ¿no? Da mucho que ver o evidencia mucho también carencias desde la formación, incluyendo al sistema sanitario en su rama de la formación de recursos humanos para la salud. Entonces, no creo yo que haya agravado, pero creo yo que tener las estadísticas que tenemos, el país que reporta más médicos muertos por consecuencia de la pandemia, de la respuesta sanitaria a la pandemia, habla mucho de la crisis sanitaria que se vive en México y que no necesariamente implica lo que sucedió en otros países, ¿no? Como que el sistema literal colapsó, ¿no?, en el que ya los hospitales no podían más. Acá, con todo y la crisis sanitaria que se vio, con todo y la debilidad en muchos aspectos de nuestro sistema sanitario, se pudo gestionar, malabarear literalmente la pandemia y no nos vimos como otros países, pero claro que evidencia muchas debilidades, muchas flaquezas.
¿Cuáles te parece que son los factores adversos para el ejercicio de la medicina en México?
Pues vaya, acá hay varias situaciones, ¿no? Uno estudia medicina, uno entra a la carrera, muchas veces con ya una proyección de el súper especialista. Entonces, la oferta de plazas para especialidad es mucho más reducida que la oferta para plazas de medicina general, ¿no? Que la oferta de posgrado es mucho más reducida que la oferta del grado en medicina. Entonces, desde ahí creo que hay un montón de dificultad a la hora de salir. Porque, claro, muchos de mis colegas que quieren ser especialistas, que tienen el sueño de ser especialistas, no han podido entrar al curso, no han podido entrar a su residencia médica por la disminución o por lo angosto que se hace el embudo en el que muchos médicos por generación quieren entrar. Y a todos los médicos de cada generación se suman los N.000 médicos de generaciones previas que siguen ahí en ese proceso para la especialización. Entonces, desde el ámbito personal puede haber esa traba, pero también existen las características de esas plazas, ¿no? Acá en México tenemos un sistema sanitario que permite la práctica privada, algo que en algunos países del mundo no hay como tal, una medicina privada, Algunos podrán llamárseles dictaduras, como en Cuba, a otros no tanto. En el Reino Unido, en muchos países de Europa, la práctica médica privada no tiene mucho éxito por la fortaleza del sistema sanitario en su sector público. Entonces, acá que sí hay mucho esa apertura hacia la práctica privada, gana fuerza, jala fuerza la práctica privada. Muchos colegas entonces tienen alguna concepción de un ingreso mensual, de un ingreso económico, que difícilmente se va a ver cumplido, que difícilmente se va a ver llenada esa expectativa por la oferta económica que hay en las plazas públicas. Y además de todo, no hay como mucha oferta dentro de lo público, y las plazas más deseadas, las plazas con las que se quiere quedar el médico recién egresado o el médico en general, ¿no? Que sea médico general o especialista, pues suelen ser plazas cerca de casa, no cerca del hogar. Ahorita mucho de esta tormenta mediática, de esta tormenta en redes sociales que se ha hecho alrededor de la contratación de los médicos cubanos, es justo en un intento de suplir una de las necesidades, que es de tener presencia de servicios de salud en comunidades alejadas, en comunidades remotas. Entonces la lectura se hace desde muchas trincheras, desde muchas perspectivas, ¿no? Y una de las más cuestionadas es, pero ¿por qué no se llenan esos espacios con médicos mexicanos? Que claro que hay, y que claro que hay buscando qué hacer porque no tienen una plaza. Y entonces contesta el gobierno, bueno, pues es que no tienen una plaza porque la han rechazado. O sea, está la estadística, están los números, el número de plazas que no se han podido llenar o en el que ha habido una rotación alta, ¿no? Y entonces es importante justo ver qué tipo de plazas son. Dudo mucho que sea director de cirugía en el Hospital Siglo XXI o director de cirugía en La Raza o director de alguna especialidad o subespecialidad médica en algún hospital de cualquier ciudad grande del país. Más bien hay que ver qué tipo de plaza es y justo qué características tiene ese tipo de plaza.
¿Y será que la inseguridad y el trabajo precario en esas plazas serán uno de los factores que inviten a no aceptar trabajar allá?
Por supuesto, esa es una de las crisis que hay que ver. Desde la lejanía, desde el alejarse de casa, que es algo que mucho veo yo que se sufre, que se critica del servicio social en medicina en México, y que quizá no se criticaría, no se sufriría tanto si no costase la vida de estudiantes de medicina, porque es algo que también vemos más frecuente cada vez, el tema de violencia. Y entonces, pues obviamente, ¿quién tiene ganas de ir a arriesgarse? Si es por servicio social, pues lo dicen mucho, ¿no? Uno de los eslogans con los que los estudiantes, los movimientos estudiantiles se quejan al respecto o se manifiestan al respecto es: nosotros salvamos vidas, el servicio social nos las quita. Y es algo que se replica hasta las plazas ya de adscripción. Leía hace poco, precisamente a raíz de la problemática o de la discusión sobre los médicos cubanos, un colega médico ponía su opinión, varios colegas le contestaban, compartían opiniones, y uno de ellos, un subespecialista de la medicina, decía, y en reflexión personal, yo rechacé una plaza en Matamoros precisamente por dos razones, ¿no? Que son, uno, inseguridad, y dos, lejanía y tener que mudarme ya con mi familia, con una familia ya establecida, quizá en Ciudad de México, en Guadalajara, no lo sé, pero moverme, tener que trasladar, tener que transformar no solo mi vida, sino la de ya terceras personas para aceptar la oferta laboral que mi país, que mi sistema me puede dar. Entonces él llamaba a reflexionar. Muchas veces rechazamos la plaza pensando en nuestros propios intereses y dejando de pensar en el bien colectivo, que al final pues ese es el principio de la salud pública, el bienestar colectivo. Y entonces ya entra una discusión también muy de cuál es el deber ser del médico, el doblar las manitas y entonces siempre tener al otro por delante, o cuál es el punto de quiebre. Entonces sí se llamó mucho a la reflexión sobre el por qué se rechazan las plazas, y que no todo es inherente al médico y que no todo es culpa del médico mexicano. En efecto, muchísimas veces se debe a situaciones de inseguridad extrema y además en las condiciones en las que se trabaja en muchos de esos centros de salud alejados, ¿no? Donde realmente no hay nada. Muchas veces no es ni un centro de salud y tienes que trasladarte y tienes que vivir ahí quizá sin las condiciones adecuadas para una vivienda digna, mucho menos. Entonces, ese es uno de los grandes motivos por los cuales esas plazas permanecen vacías.
¿Hacia dónde piensas que debería ir el gobierno mexicano para mejorar las condiciones de trabajo de los médicos? Además de la apertura de estas 13.000 plazas, ¿hay algo más que crees que debería estar haciendo?
Muchas cosas creo yo que debería de hacer. Obviamente buscar la apertura de plazas es algo que desde hace muchos años se vive una crisis de plazas, ¿no? Entonces, pues bueno, la apertura de esas plazas, perfecto, son 13.000 plazas que se anuncia que se van a abrir, más las que están vacías. Creo que hay suficiente personal en formación y ya formado como para poder llenar esas plazas, pero también es dignificar esas plazas. No solamente es el que no existan, se rechazan. Me acuerdo yo cuando rompí mi último contrato del empleo formal en la institución pública. Vaya, no lo rompí con enojo ni mucho menos, pero ya cuando me separé yo de la institución pública, pues recibí la charla de padre a hijo, de oye, pero ¿qué te pasa? Estás rompiendo un contrato laboral que mucha gente desea, ¿no? Y sí, pero justo ya habiendo trabajado 2 años, ya habiendo visto, no me perfilo 25 así para una jubilación. No es que pagaran mal, yo por lo menos ese contrato que tuve, que todavía fue en las épocas del Seguro Popular, pues dentro de, comparándome con mis amigos de preparatoria que salían de sus pues ya especialidades, bueno, maestrías e incluso doctorados cuando yo acababa los primeros 7 años de carrera, pues yo tenía el ingreso mayor y es una plaza de médico general en comunidad precisamente. Entonces no era mala la paga, quizá para lo que uno pretende ganar, quizá para lo que uno ve cuando ve Grey's Anatomy o alguna serie estadounidense de doctores, pues sí, sea poco, ¿no? Pero para la realidad nacional, para el promedio de ingreso mensual de el profesionista en México, no era una mala paga. Sí estaba la incomodidad de me tengo que trasladar, pero era algo solventable, ¿no? Y lo que también yo criticaba mucho era condiciones de se va uno frustrando, se va uno quemando, va uno topando con pared en la resolución de un montón de situaciones de problemáticas de salud. Se encuentra mucho uno con la burocracia de la salud, con el formato adecuado, con que cada sexenio, incluso desde antes de cada sexenio, cambian el paquete de información estadística. Entonces es todo papelería, que si le falta el logo ya no es válida, ¿no? Mucho es la carga administrativa de la salud. Precisamente nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica depende mucho de la práctica en el primer nivel de atención, de que se reporte, de que yo como médico al frente de una unidad de salud envíe mis reportes epidemiológicos. Algunos son semanales, algunas enfermedades se notifican inmediatamente, algunas son mensuales, pero eso frustra mucho a los doctores, ¿no? Porque no tenemos una formación administrativa en la mayoría de las facultades, porque todo eso se ve de manera rápida, ¿no? Entonces, cuando una persona sale del sistema educativo ya formado como médico y se quiere integrar ahora a un sistema sanitario, todavía falta aprender muchísimo, ¿no? Y hay muchas cosas de la carga burocrática que enlentecen y entorpecen la práctica clínica. Y además de todo es el tema de falta de insumos y de falta de recursos auxiliares. No solamente es la presencia de un médico, ¿no? Tiene que haber un núcleo básico de atención a la salud que debería de incluir a otros personajes de la salud.
Y finalmente, me gustaría preguntarte, ¿te parece que hay algo que México pueda aprender del sistema de salud cubano para aplicar aquí?
Hay muchas cosas que México y el mundo puedan aprender del sistema de salud cubanos, ¿no? Para implementar acá. Y creo yo que en ese sentido es algo muy bueno el interactuar con médicos cubanos para buscar ese tipo de práctica. Existe un concepto en la salud que se llama la atención primaria en salud. Es una estrategia que se sugiere, la OMS, la OPS, sugiere que los Estados miembros lleven a cabo para poder concretar, para poder llegar y aterrizar muchas de las metas que se han propuesto, los famosos o los llamados objetivos del milenio, la Agenda 2030. Entonces, precisamente yo creo que hay pocos países que ejemplifiquen mejor en el día a día la atención primaria en salud y uno de esos países es Cuba. Entonces justo la manera en la que se estructura su sistema es totalmente para la atención primaria en salud. Entonces hay mucho como estructura de sistema que podemos aprender de allá. desde la formación de los recursos en donde se forma a los médicos precisamente para la APS, cosa que dista mucho de acá. Acá en México yo siento, yo vivo una formación todavía muy destinada a la tecnificación de la medicina, a la estandarización de la medicina, a pasar tus exámenes y entrar a tu residencia médica. Y entonces en 8 años tenemos grandes especialistas en córnea, grandes especialistas en cirugía de mano, pero que no practicaron la medicina general, que son súper especialistas y están buscando una plaza de súper especialidad, que ningún sistema sanitario va a aceptar la existencia de muchas. Es una especie de pirámide en la que la base, la gran base, es medicina de primer nivel. Y los súper especialistas son la cerecita del pastel, ¿no? Entonces, de repente tenemos un ejército de microcirujanos de mano que necesitan una plaza, que buscan una plaza, pero solo encuentran plaza de traumatólogo en un hospital provincial. Entonces se sienten ellos degradados. Y exacto, también llega un punto en el que su entrenamiento es mucho más de lo que van a poder hacer en un hospital regional. Entonces, desde la formación necesitamos fomentar más la práctica médica de primer nivel de atención, y eso implica dignificar el primer nivel de atención de la salud. Hoy día en México ser médico general parece hasta insulto. La misma familia: ay, ¿cuándo te vas a especializar, hijo? No, pues yo me voy a quedar así. Ay, pobrecito, como si fuera poca cosa. El médico general ha adoptado una imagen como de médico de farmacia, como literal el sacachambas, el recetazo, el bueno, pues paso aquí a las similares a que me inyecten y ahí luego voy a verlo al hospital. Entonces hay que dignificar, hay que resignificar lo que implica ser médico general. Y eso también nos toca desde nuestra trinchera, desde la práctica médica de primer nivel, dignificar nuestra profesión. Entonces, mucho de lo que se tiene que hacer acá es una reestructuración global, y mucho podríamos aprender del sistema sanitario cubano, sin querer decir copien lo idéntico y traigan a los cubanos a adoctrinarnos. Para nada, la escuela médica en México es muy buena, pero hay que darle estructura, y de esa estructura empezar a practicar la atención primaria a la salud. Creo yo que esa es la estrategia que debe de seguir México, que no solo sugiero yo, sino seguramente lo sugiere insistentemente la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Y está ya establecida, está ya estructurada desde hace muchos años cuáles son los componentes de esa estrategia, tanto componentes programáticos como componentes estratégicos, que incluye y cómo llegar a ser.
El año pasado fue noticia el asesinato del joven estudiante Luis Fernando Montes de Oca. Mientras viajaba por la carretera de Zacatecas a Jalisco, él y el chofer de la ambulancia fueron interceptados y asesinados a balazos. En ese entonces, el portal NTR hizo un recuento del personal médico asesinado en el país en 2021. La radióloga María Esther Talamantes Bañuelos en Zacatecas, Michel Colosio, otro radiólogo asesinado en Chiapas, el pasante de enfermería José Miguel Trejo Varela en Zacatecas y el doctor Irán Fuentes en Chiapas. Un recuento hecho por MX sostiene que este año ha habido 7 homicidios de médicos en el país, y apenas hace un mes el diario Criterio de Hidalgo dio a conocer el caso de Juan Lima, un médico de 55 años que fue desaparecido al salir de la clínica donde trabajaba. Las condiciones de seguridad para los médicos no son distintas para la mayoría de la población en México, y las protestas en Jalisco, Ciudad de México y Guerrero en días recientes dan cuenta de ello. Si quieres conocer más del tema, vuelve a escuchar nuestros episodios Cuba, Patria y Vida y Abdalá, la vacuna cubana llega a México. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.